¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
No, que no es basura, güey. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar?
Sí es basura.
No, no es basura.
Es popó.
Es algo excelentemente bien hecho y que cubre sus fines. Buenas tardes,
para estamos sus hablando. Fines, para sus fines. Estamos hablando de música.
San Cristóbal y yo.
Sí, de música.
De música, específicamente de la canción de Maynes Presidente.
Maynes Presidente, que ha sido un éxito a nivel casi mundial. Sí, pues la he tenido que oír, güey, en los programas de televisión que hacemos, ad nauseum. Ya, o sea, me dan ganas de guacarear ya, ad nauseum, pues.
Y además, la canción se pega muy cañón.
Sí, también se pega el herpes.
Pero el herpes no es una creación del ser humano. Ajá. También se pegan los mocos. No, eso no, sí. No es a lo que me refiero. Yo pienso, tú dices, es una basura esa canción.
Sí.
Yo pienso que una canción que de entrada está en primer lugar de Spotify, uh-huh, que fue creada con fines políticos,
¿sí?,
en realidad, propagandísticos, ¿sí?, y que ha sido tan exitosa, de ninguna, ¿sí?, manera es basura, al contrario, es una fregonería de canción.
Bueno, yo estoy hablando en el plano meramente musical. Si escuchas una canción como la de Maynes, que ya la tengo yo metida y no me la puedo sacar.
Pues es que es buena.
Hay que admirarla en su factura, o sea, en su hechura, porque cumple sus fines. Te la aprendes rápido, se te pega, pero musicalmente
y dice
hablando.
Dice 27 veces el nombre del candidato. Sí. O sea, en todo sentido es.
Pero musicalmente
es
hablando es zurrada.
No, no,
musical.
No, no. Discúlpame. Discúlpame, pero entonces. Tú te estás basando en determinar si algo es bueno o malo.
En mi gusto musical.
Simple y sencillamente
en
si
mi
a ti
gusto.
Te gusta.
Sí.
Y tiene que haber otro criterio que sea objetivo, que vaya muy... Porque entonces puede haber un imbécil por
sí,
ahí que diga
caca.
Que Beethoven es caca.
Bueno.
Y eso no la convierte en caca.
A ver, espérame tantito.
El que tú digas que algo es caca,
¿cuánto
no lo
tiempo,
conviene, no lo convierte.
¿Cuánto tiempo
por
crees
más que lo digas mil veces que es popó?
Si por más que me hables encima,
que haber, es que no, me
no puede haber un diálogo
si me interrumpes.
No. Es que
no he terminado
no
mi idea.
Decir lo que tengo que decir.
Tu idea, cuando
ya la,
yo
ya
mi
la
idea.
Conozco. A ver, termina tu idea, pues.
Tú dices desde tu perspectiva, que es una, ajá, visión unitaria entre 8 mil millones de humanos.
Sí.
Tiene un valor nulo lo que tú opines para, ajá, definir si algo es popó o no.
Ajá.
El reconocimiento de millones y millones de personas, el éxito en ventas,
ajá,
y lo perdurable que pueda ser en el tiempo,
ajá,
son criterios más allá de tu mísera y
mira,
ínfima visión desde una unilateral, solamente desde tu mente.
Admirable lo bien que te expresas solamente para tratar de nulificar un argumento que habla única,
es que
y
tú
exclusivamente.
No estás diciendo argumentos, solo estás diciendo.
Ah, y además
para mí
de todo,
popó.
Ahora me interrumpes.
Pero es que no has dicho,
o sea,
un solo argumento.
Te terminé es que no te callas.
A ver, dime de tus argumentos.
Mira,
¿por qué dices que es popó?
Escucha.
El reggaetón y la canción de Maynes. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es popó?
¿Ya puedo hablar? Ya pues vas a guardar silencio.
Estoy esperando un argumento, no una opinión, un argumento.
Okay. El argumento es el siguiente. Hablando de música, música compleja, música que complace al oyente, música que de alguna manera amplía los horizontes del escucha, musicalmente hablando, la canción de Maynes es mierda.
Pero una vez más, estás hablando de lo que a ti te provoca.
No.
No estás hablando de lo que la canción
si
es
le pones
por sí sola.
Esa, la canción es exitosa para sus fines. Es una buena canción de campaña. O sea, dice el nombre del candidato.
No,
es pegajosa. Pero realmente no exige absolutamente nada del escucha. O sea, es una cosa que es más, la puedes expresar en dos o tres pasadas, ya oíste
como,
todo
como
lo de la
canciones
canción.
Canciones de los Beatles, por ejemplo.
Sí, sí. Pero vamos
lo
a hablar,
mismo.
Vamos a hablar de la hechura de la música. Cuando oyes música bien trabajada, no sé, hablando de música popular contemporánea, una canción de Billie Eilish, algunas que le he oído muy buenas. Hay buena factura, hay exploración musical, hay sorpresa, y es música de mayor calidad. Si comparas la canción de Maynes con una canción con esas características que te acabo de decir, te darás cuenta que es una canción muy pobre. Muy,
bueno,
o sea,
entonces, si a ti lo que te interesa es que haya sorpresa, sí, que sea diferente, que sea innovadora.
Sí, que
entonces,
me cause todos, placer.
Todos esos requisitos, menos el que te cause placer, ajá, porque eso es una cuestión subjetiva, sí, unipersonal tuya.
El arte es subjetivo.
Sí, pero el éxito de una canción o la calidad,
sí,
de una canción.
El éxito no lo niego.
Tenemos que tener otros,
no
otras
niego,
maneras de medir si
no
una canción
niego
es buena, más allá de si le gusta al estaca.
Tú puedes oír la canción de Maynes todas las veces,
gracias,
que quieras.
Yo haré lo que yo quiera, pero eso, sí, no es lo que estamos debatiendo. Lo que estamos, bueno, debatiendo es un concepto.
Yo estoy emitiendo mi opinión sobre la canción y es una mierda.
Una manera de evaluar, sí, ya lo dijiste, ajá, mil veces, y por más, sí, que digas tú eso, los, sí, hechos demuestran otra cosa. Por eso digo, tiene que haber otro criterio que no, ajá, sea, mira, la pobre visión.
Nadie
que tiene
puede,
solo un individuo.
Nadie puede negar tu habilidad para debatir verbalmente.
Sobre todo cuando tengo la razón.
Pero en realidad lo que estamos diciendo aquí o lo que estoy diciendo yo es que musicalmente hablando no puedes comparar la canción de Maynes más que con un montón de estiércol.
¿Ya, estás ya comprometido con no,
claro,
entender? No,
¿te
no
queda claro?
Me queda claro que estás comprometido con no entender, ajá, y aferrarte a tu visión y que no eres, ajá, capaz de ver más allá de tu criterio.
Fíjate,
a mí
además
tampoco
de todo,
me gusta la canción
no sé
de Maynes.
No sé si se han fijado que Eduardo, cuando tiene una plática con alguien, trata de minimizarlo, de hacerlo parecer, digamos, el enemigo en el asunto, para de alguna manera validar su punto, porque no,
no
se puede defender musicalmente una cochinada,
no, no,
como esa.
Lo que no se puede defender es decirle que es mierda algo que es exitosísimo porque a ti no te gusta.
Mira, te voy a decir una cosa. Las hamburguesas de comida rápida son exitosísimas.
Porque son deliciosas.
¿Qué prefieres comerte? ¿Una hamburguesa de comida rápida o una buena comida en un restaurante de
depende
cinco estrellas?
Depende cuándo. Hay días en que tengo antojo de una hamburguesa,
sí,
de comida rápida y hay días
el
que
asunto
tengo
es que a mí rara vez
con salsa
es más,
de
las no que recuerdo la última vez que yo me haya comido una hamburguesa de esas, ni recuerdo la última vez que haya dicho
bueno,
quiero
pero
una
taquito,
canción de Peso Pluma.
Un taquito placero.
Ah, no. Ahí estamos hablando de otra cosa.
Darte un taco placero.
Estamos
que es barato,
cosa,
es,
sí,
lo mismo de siempre.
Rico.
Se, uh-huh, produce masivamente igual que las hamburguesas.
Es que no es lo mismo de siempre porque no se produce masivamente. El taquito placero es artesanal. Ahí depende de la salsa,
ay,
depende
no,
de la carnita,
supuesto,
depende del sazón del día. Si te comes la hamburguesa, es producida en masa con ingredientes. Tú trabajaste
pero
en una pollería
en,
de esas del Coronel. Y siempre sabía igual todo, ¿no? Y eso es lo que la gente busca, que le sepa igual. Lo mismo en la música. Quieren
es
oír
delicioso
la misma basura que se ha acostumbrado a sus oídos a alimentarles.
Ah, ah,
sí.
Basura una vez más.
Mira,
mira,
escuchar
todo lo
música,
que no te gusta es basura. Basura es este programa.
Ajá. No, este creo, programa sí me gusta.
Creo que
este
ya
programa
quedó
sí me gusta.
El punto.
A ver, el punto es
tú
que
no
es
eres
una
capaz de evaluar, ajá, algo objetivamente solo a partir de si te gusta o no. Y si no,
mira,
te gusta es una mierda.
El
ignorando
punto
por
es
completo todos los
que
demás
tu deporte
criterios
es nada más alegar por alegar porque sabes bien que esa canción no la puedes oír porque es una,
bueno,
basura.
Tú que eres músico,
ajá,
si, ¿por qué no produces una basura así de exitosa? Si
bueno,
es basura
es que
y
no soy
cualquiera
músico profesional, yo lo hago porque me gusta.
No, perdóname, si has sido músico profesional, has,
¿sí?,
compuesto canciones que se,
sí,
han,
sí,
grabado,
sí,
has dado conciertos,
sí,
sí has sido músico profesional,
sí,
en este momento
sí,
quizás
sí,
no ejerces. Si
pero
te parece
no,
tal
no,
basura, ¿por qué no produces tú una igual?
Bueno,
o mejor.
En estos momentos no es la misión de mi vida producir música, pero sí puedo opinar acerca de una cosa que me parece
no
muy pobre
opinar
musicalmente. Ah, ahora no puedo opinar.
Algo,
mira,
no
yo hago lo que
mejor
me da la gana, güey. ¿Cómo ves? Claro que puedo
bueno,
opinar.
O sea, haz una mierda.
Y tu prohibición me la
dices
paso por el forro. ¿Cómo ves?
Me parece bien. En eso tienes toda la razón. Pero el día en que tú puedas hacer una basura mejor, llama
sí,
a la basura.
Muy bien.
Que sea más
bueno,
exitosa, que le guste más a la
me
gente.
Me parece que ese tipo de música tiene su lugar y su momento. Es una exitosísima canción de campaña musicalmente.
Que ya
me
tiene hasta
me
el cepillo, ¿eh?
Una,
no la
pues
quiero
sí,
volver a oír
porque
nunca
es una cochinada, molesta. Tú mismo lo estás de esta manera expresando.
Maynes.
Maynes presidente. Y bueno, así pasamos horas y horas este güey y yo. O sea, no es broma. Y no tiene que ser al aire, ¿eh? O sea, estábamos en esto antes de que
antes
empezara el programa.
Al aire.
Pero buenas
bueno, ya,
tardes.
La pobre gente, ya que le importa.
¿Habremos perdido radioescuchas o ganado radioescuchas con esta estúpida plática sobre Maynes presidente?
Mira, por ejemplo, un güey me pone contribuyendo a la polarización, señores. Hoy me retiro. Ah, ya la polarización
ay,
hablando
¿cuál
de música?
Estamos hablando de música, güey.
O sea, no tiene muy bien, excelente Videgaray, educa al estaca que tanta falta le hace.
Educa mamá, cabrón.
Videgaray, no mames, la canción de Maynes es una mierda.
Pues sí, güey.
El estaca la trae metida y no sabe ni ya ni cómo sacársela.
No, güey, o sea, en realidad no nos gusta esa música. Y cuando hablo de nos, digo yo y mi otra personalidad, no nos gusta esa música.
Güey, están discutiendo por un jingle chafa como el de la mayonesa McCormick.
Ah, pero bien que te acuerdas. Estaban los tomatitos muy contentitos. ¿Cuándo llegó el
uno? Estás haciendo un Pedro Sola, güey. Ese no es McCormick.
¿Qué me importa lamerte? Dice Nacoro. Sí, moro con decoro en los productos del fuerte.
Ya nadie se acuerda de ese jingle.
Mucha gente se acuerda. No, mucha gente de nuestra edad se acuerda. Y eso no quiere decir que haya sido una gran canción la de los tomatitos, güey.
Estaban los tomatitos.
Es un jingle pegajoso.
Muy contentitos cuando llegó el verdugo.
Ajá, a echar su jugo. ¿Qué me importa lamerte?
Dicen a coro.
Sí, muero con decoro en los productos del fuerte.
Ahora sí, vamos al menú informativo para hoy. Empezamos con Antonio Pérez Garibay. Ustedes a lo mejor dicen, ¿y ese güey quién es? Pues es el papá de Checo Pérez.
Es Papacheco. Papacheco, que además es un político mexicano bastante conocido. Aparte de ser el padre de Checo Pérez, es un político mexicano.
Se quedó con
mexicano.
Las ganas de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco.
Y eso que mordió pastel ahí de la manera, con un amlito ahí mordiendo pastel y babeando en las cámaras. Es una cosa realmente lamentable.
Dijo que sí iba a ir de Morena. Sí. Al día siguiente se arrepintió y no, ya nunca se fue. Pero aquí tenemos esta declaración realmente optimista de Papá Checo.
Y el día de hoy la vida me ha sonreído, ya te platiqué mi pobreza. Y te puedo decir que conozco muchos países del mundo. Y hoy que te estoy viendo a los ojos y hablando un tema político, te puedo decir lo siguiente. Hoy que estamos hablando tú y yo, México es el mejor país del mundo.
Okay.
Así te lo digo.
Okay.
¿Con quién está hablando?
No sé. Okay, no sé con quién está
México
hablando.
Es un país maravilloso, sin duda.
Para mí lo es también, sí, el mejor país del mundo.
Es un gran país, no hay duda. Aquí no tengo nada que reprocharle a Antonio Pérez Garibay. ¿Con quién hablaba nuevo, perdón?
Con Álvaro Morales, señor.
Con Álvaro Morales.
La vocesota de los...
¿Y cómo es que Álvaro no lo estaba diciendo? ¡A ver, güey! ¿Por qué dices eso? ¡Explícate! O algo así de las cosas que hace ese señor.
Pues quién sabe, pero bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy? Tendremos a César Cravioto. Uh-huh. Este político morenista burlándose del PRI y del PAN por la crítica que le hicieron a la reforma a pensiones.
Venga, Cravioto, a ver qué dijo.
Despojo, robo del siglo, quitarle a la gente lo que les pertenece, vulgares rateros, vulgares corruptos. ¿Y quién lo dice? Los priistas, no digan eso, por favor, porque la gente piensa en ustedes. Seguir engañando al pueblo.
Fíjate, le salió bueno. Gracias, Cravioto. Le salió bueno, ¿eh? Porque es no hablar absolutamente del hecho de que pues están tomando un dinero que es de las personas y lo van a usar para quién sabe qué y no nos van a decir. Estamos hablando de los fondos de pensiones. Y voltear la tortilla y hablar de que ustedes, los rateros son ustedes, miren un perro verde, unas chichis, distraer del tema. Muy bien, Cravioto.
Le dio la vuelta impecablemente este
pues
político
se hizo súper, más bien sobre el tema y volteó el argumento para el otro lado. Ustedes, rateros, miren, ahí está, agarren lo que se va.
Qué juego tan sucio y vil es la política, tienes toda
la razón. De veras, son asquerosos.
Oye, ha criticado a Xochitl Gálvez por su sobrepeso.
¡Qué chafa!
Lo cual me parece vil.
Sí. ¡Chafa!
Y chafa, sí, efectivamente. Pero ella se defiende de esta manera. Adelante, Xochitl.
O sea, pues no soy flaca, punto. Aceptémoslo. Y yo estoy muy feliz conmigo.
Sería tema si fuera un político hombre.
También.
Alguien
también,
diría es que está gordo. No mucho.
Seguro.
Pero nadie, ay, wey, ¿sabes
qué? Acuérdate de Agustín Cárdenas, que propiamente no era un político, fue gobernador del Banco de México. Ajá. Y la cantidad de chistes que se hacían de su sobrepeso.
Bueno, es que tenía un peso específico en la economía del país, o sea, importante.
Sabía muchísimo de inflación.
Tenía un perfil global, o sea, en cuanto a sus conocimientos. Ya.
No, y si de algo sabía, era de peso. Del
okay,
peso.
Está bien. Está bien. Y además... Decían que iba a quebrar el banco y no lo quebró, güey.
El Banco de México.
¡Ya!
Por favor. ¿Y por qué esos chistes sí los hacemos de este señor y no los hacemos de Xochitl Gálvez? Porque se nos hace barato, ¿verdad? Porque es mujer.
No sé, o sea, ¿dirías que Claudia Sheinbaum está, parece que tiene anorexia, porque está muy flaca? Pues no, porque es una grosería. Lo mismo es grosería decir que si esta señora está gorda y criticarla por eso. Es una estupidez, hablemos de las personas y de sus ideas.
Te voy a decir una cosa totalmente libre de influencia política.
A ver.
El día del debate, toda elegante e impecable, Claudia se veía muy bien. Más allá de pues cuestiones políticas.
¿Sí te prendió la mecha?
No, estéticamente, únicamente hablando desde perspectiva.
¿Sí sentiste la primera pulsión?
Se veía guapa, güey, Claudia Sheinbaum.
O sea, tus adentros dijiste, ay, ay, ay. ¿Sí?
Todo lo tienes que ensuciar. ¿Verdad?
No, pues dijiste todo que libre de política. Nomás, te pareció guapa. Está bien, dilo.
Me parecía que se veía muy bien ese día, el día del debate.
¿Ya
se
está?
Veía, además de que entonces, se veía presidencial, se veía guapa.
Ay, sí, pensé que se veía preciosa. Y sí, se veía muy guapa, la verdad, pero bueno. Ok, dejemos a la doctora Sheinbaum en paz y a la ingeniera Gálvez también. Y vámonos con otra cosa que dice, soy esposa de un candidato y obviamente vamos a hacer videos horribles para conectar con la chaviza. ¿Quién dijo esto?
Lo dice una...
¿Nadie lo dijo?
En realidad...
Ok.
Es una parodia. A ver, vamos a escucharlo.
Soy esposa de un candidato y obvio lo veo más en eventos que en la casa. Soy esposa de un candidato y obvio me sé todas sus propuestas. Soy esposa de un candidato y obvio estoy súper emocionada por el 12 de junio. Soy esposa de un candidato y obvio sé que va a ganar. Soy esposa de un candidato y obvio voy a eventos en...
Soy esposa de un gobernador y yo gané la campaña. Soy esposa de un gobernador y yo lo puse en el mapa.
Y les garantizo que mi marido va a robar.
Exacto, bueno, ahí
soy
tiene.
Esposa de un candidato y obviamente vamos a hacer videos horribles para conectar con la chaviza.
La chaviza, bueno, chaviza, además Samuel García, mira, hablas del diablo y se aparece. Samuel García anuncia junto con Piqué que el primer mundial de la Kings League, se va a jugar en Nuevo León. Muy bien, y va a haber carnita asada y todo, güey.
Oye, junto con Gerard Piqué, la Kings League está agarrando gran realce y Samuel García se cuelga de todo lo que puede, como hace un buen político, para darse promoción. Adelante, Sammy.
Sí, gobernador. Pues nada, supongo que lo has visto en las redes, pero hemos anunciado que la final será en Monterrey el 8 de junio y nada, quería simplemente que por parte nuestra que sepas que nos hace una ilusión increíble venir a Nueva León, venir a Monterrey y jugar nuestra primera final del Mundial de la Kings League ahí, en un estadio como el BBVA, que es...
¡Qué padre!
Es un estadio magnífico.
Oye, ¿Gerard Piqué es el de Shakira?
Sí, sí, sí.
¿Y no le da miedo a Marianita que se ande juntando ahí con el Robert? Si le van a pegar malos hábitos, ¿no? ¿No?
¿No le da miedo a Marianita que Samuel le vaya a prender?
¡Abusada con la mermelada, eh!
Abusada. Y bueno, el presidente presumió que el número de vuelos y de pasajeros a LAIFA está creciendo y espera que así siga con la inauguración del tren suburbano que llevará, que conectará con el LAIFA.
¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo prometió?
Ya tiene fecha de apertura. ¡Adelante!
¡Otra fecha más! ¡Venga!
Avanzando en el tren, se está pensando tenerlo para julio, agosto.
¡Wow! Ya.
El tren desde LAIFA hasta Buenavista.
Palabra del hombre del mañana.
Para agosto.
O sea, que espérenlo para agosto de, no sé, un año.
Vamos a ver.
Mira, ojalá porque ya se invirtió un dineral en ese aeropuerto. Ojalá y se pueda echar a andar de la mejor manera. Porque ya, o sea, ya tomaron nuestro dinero y lo invirtieron ahí. Entonces, que lo pongan a funcionar porque hasta ahorita la verdad es que no ha jalado bien. Entonces, ojalá, señor presidente, ese tren esté listo pronto para que ya podamos utilizar esa cosa que nos hizo favor de idear.
Bueno, vamos a los deportes ya para no estar aguantando a este güey y su sorna.
El hombre del mañana, 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 todos seremos Dinamarca, mañana. Qué bruto.
No te soporto, pero me haces gracia.
Mañana, mañana seremos surras, Dinamarca.
Mañana. Bueno, ya deportes. David Faitelson asegura que él no hace programas prefabricados como en otros lados, porque ya ven que de repente se calienta y dice cosas horribles. Ajá. En aras de la polémica, yo supongo. Pero bueno, escuchemos a David.
Es que dijo cosas muy feas en su programa. Le habló muy feo a uno de sus colaboradores.
A Rafa Puente Jr. le dijo pinche entrenador fracasado.
Fracasado. Y yo creo que se le salió de las manos la discusión, pero ahí sí podemos ver que es televisión en vivo. O sea, se calentaron de verdad. Entonces, sí, no es un programa.
Como nos han sucedido a ti y a mí en ocasiones, pero nunca hemos incurrido en estos excesos.
Para nada. Tú y yo estar en desacuerdo en algo en este programa.
Y enojarnos al aire en vivo, pues sí se ha pasado.
Claro que no.
O sea, ha pasado que a veces botamos el programa en los cortes comerciales ni nos hablamos.
O en los cortes comerciales, si saliera al aire lo que se dice en el corte comercial, ese sí sería un programa de radio, para que vean.
O sea,
¡Che locutor mediocre!
¡Solo! ¡Fracasado!
¡Fracasado! Bueno, vamos a ir a Faitelson. Venga.
Te puedo jurar por mis hijas que no había nada prefabricado. Yo no prefabrico absolutamente nada. Seguramente ya vi, yo también veo el clip, veo mi expresión y yo soy hipertenso, me habrá subido mucho la presión en ese momento, pero no había nada preparado, nosotros no preparamos nada, no sé si en algunos otros programas, bueno, sí lo sé, en algunos otros programas sí se preparan ciertas cosas, yo, nosotros no preparamos absolutamente nada.
Ya.
Oye, pero no hables mal de
Tuca, no hables mal de Tuca Ferretti y Álvaro Morales, por favor. Ellos no tienen nada que ver con esto. Ay. Y en el boxeo, el Zar Aguilar, Carlos el Zar Aguilar, se burla de David Faitelson tras su discusión con Rafa Puente.
El Zar del boxeo, vamos a escucharlo.
El Zar del boxeo, adelante, Pizarro.
Venga.
Bueno, David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchas gracias, Carlos.
¿Ya mejor?
No, todo bien.
¿Sí? Te vi muy pálido. No,
no estoy pálido. Que viene no, como si fuera... Viene.
Ahora me vas a atacar a mí. O sea, tratas de desviar la atención.
Vamos a llegar. Digo, ¿qué vamos a llegar si no es una operación a corazón abierto?
Sí, ¿eh? Claro.
Hablamos de los golpes y llegamos bien. Si no, Carlos y André lo pueden hacer perfectamente bien.
Obviamente, pero estamos parte del programa más importante de deportes.
Gracias, ya, suficiente. Bueno, en Brasil, una influencer brasileña se sorprende por el mal olor de los europeos.
¿Perdón? Se sorprende del hedor absurdo.
Así Monique Scafetti, en un video que subió a redes sociales, explica la sorpresa que se llevó con el olor de los europeos durante un viaje a Dinamarca. Vamos a oírla.
Y ahí lo peor es que, tipo así, está en invierno, ¿no? Está todo el mundo de casaco. Você mesmo.
Lo peor es en el invierno, todo el mundo lleva abrigo, incluso así es un hedor absurdo. Y cuando viajamos a Europa en verano es peor, es inhumano, la gente no se ducha. Los europeos huelen a caca.
No, ¿caca dijo? ¿Caca? Qué grosera.
Y luego dice: si puedes sentir el hedor con un abrigo puesto en invierno, imagínate cómo huelen por debajo.
Qué horror. Bueno, pues es
creo que exagera, ¿no?
¡Caca! Creo que sí, sí, un poco. Bueno, la deformación dicmorfia en inglés, ¿cómo le podemos poner a eso? ¿Pitomorfia?
La pitomorfia, cuando alguien está demasiado preocupado por el tamaño, la forma de su pene, uh-huh, se puede desarrollar un desorden, una dismorfia peneana.
Ok, que o sea, que tienes una idea equivocada de las dimensiones y el aspecto real de tu pene.
Exactamente, cuando, no sé, están obsesionados y piensan en inyectarse ácido hialurónico.
Por ejemplo.
Como decía ayer Eduardo Iniesta, para hacerlo crecer 3 centímetros más de largo y no sé cuántos.
Que luego sea un Twinkie ahí mal hecho.
Un Twinkie como, aplastado. Como
tener ahí un tamal viejo. ¿No?
Como vaina de tamarindo.
Ándale, el efecto tamarindo sí sucede, eso viene
cuando abusas.
Exceso. Sí. Bueno.
Lupillo Rivera destapa su supuesto romance con Belinda. Da detalles al respecto. Antes de ir a corte, déjame
un tantito de Lupillo. ¿Otra vez?
Bueno, ahora da detalles y a la gente como que no le está creyendo. Vamos a oírlo.
A ver.
Tú no sabes y no lo ves. ¿Qué? O sea, ¿qué? Dice, yo estoy loca por ti, estoy enamorada. Te dije yo, wow.
¿Qué?
Sí.
No.
Esto, o sea, que ella, bueno, le decía que estaba loca por él.
A lo mejor sí sucedió, ¿no? Yo sí le creo a Lupillo. Pues sí tuvieron una relación, sí hubo un romance. A lo mejor sí se enamoró perdidamente Belinda y luego ya se le quitó, ¿no?
Sí, a lo mejor Ricitos de Oro también se quedó dormida en una de las camas de los tres ositos.
O sea, con eso entiendo, ¿no le crees nada a Lupillo?
Bueno, yo qué sé, a lo mejor sí sucedió. También a lo mejor mi abuelita tiene ruedas, ¿no? O sea, en una de esas. Y es que está muerta hace años.
Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar ¿cómo empezar una discusión en una cena familiar?
La canción de Mines es una mierda. ¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? Es fácil. ¿Saben? Yo de verdad en las cenas familiares ya opto por no tocar ni un solo tema de los que sé que van a causar problemas.
O sea, ya no hablas de política, por ejemplo.
Ya no hablo de nada. De hecho, nada más me quedo calladito, ceno, bebo y me voy. Y adiós.
¿Y no dice por ahí nadie en las cenas familiares en tu casa? No, si la 4T ha hecho las cosas muy bien.
Fíjate que no voy a contestar tu pregunta.
Porque yo conozco la respuesta. Sí.
Y de hecho, ya hay un pacto familiar, güey. O sea, en cuanto llega ese tema a la mesa, yo ya lo he dicho con todas sus letras un par de veces, de eso no voy a hablar, güey. Punto.
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? ¡Ay, qué ricas están sus pechugas, tía!
Mira, tío, jálame el dedo. ¡Qué aguadas le están sus pechugas, tía! Okay,
bueno, si quieren participar en este top 10, ¿cómo empezar una discusión en una cena familiar?
¡Qué guapo es Andrés Manuel! ¿Cómo empezar una discusión en
ya
una
no,
cena familiar?
Ya no, pero sí lo fue, ¿eh? Sí lo fue.
O sea, también Andrés Manuel, o sea, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel, Noroña.
Estoy diciendo que ya no lo es.
¿Qué te parece Noroña en toalla?
Sexy ay, y delicioso.
Ay.
¿Verdad que sí? Noroña en toalla, ¿cómo se ve, presidente?
Bueno, con esa horrible imagen, vamos y venimos. Esto es La Corneta, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Ah, ya dinos todo, tío Lalito. ¿Qué pasó con los espectáculos? La gente famosa, las estrellas, o sea, la gente que todo mundo admira. Dinos, cuéntanos, Lalito.
Pues mira, Lupillo Rivera, sí es alguien a quien yo admiro.
Ajá.
Me hace mucha gracia él en lo personal, me cae a todo dar.
Yo admiro su estilo pública, de pelo. Me gusta mucho su corte de pelo, lo emulo.
Al igual que el tuyo, son increíblemente sexys.
Muy bonito.
¿Qué se siente traer la pelona de fuera siempre?
Es muy rico, porque además todo el mundo te la toca. La gente es muy dada. A mí, es más, a mí me dio besitos en la pelona asco. Carlos Alarraqui.
Sí, no entiendo por qué. Yo vi al pobre Carlos y dije, no mames, ¿no ves que está todo grasoso ahí?
Pero pues, lo que pasa es que Carlos es un tipo muy cariñoso. Y pues, sí, me dio un besito en la pelona. Yo también dije, híjole, de haber sabido me la hubiera yo limpiado tantito. Porque no estuviera tan grasosa.
Me sacaba brillo, Carlos.
Pues sí.
Gracias,
pero
por
bueno.
cierto, por invitarnos a tu espacio. Sí. ¿Cómo se llama?
Atypical TV. Atypical TV, gracias, en no. efecto. Volveremos en algún momento a tener más.
No sé si me quiera volver a recibir a mí. Pero,
¿por qué no?
Porque ya viste que tú hiciste equipo con él en el anticuatroteísmo y yo no. Tengo otros datos.
Mira, yo invitaría a Carlos a que hagamos lo que hacemos en este programa. O sea, a bajar a la tensión de la liga y nada más dialogar.
Eso es lo que traté de decirles, pero se ponían bien punks ustedes
no,
dos.
No. Estabas haciendo una defensa de parapeto casi heroica, no, de una cochinada.
Estaba yo diciendo que hay que ser objetivos y que hablar en una caja de espejos no sirve de nada. No convencieron a nadie. No,
digamos que lo único que estabas haciendo era criticar a Carlos porque se ponía muy punk.
No, tampoco. Yo a Carlos lo admiro muchísimo. Pero bueno, no hablamos de política y de Carlos Alarraqui.
Ya estaba yo trayendo el... O sea, ya el sí, anzuelo ya había enganchado el...
No enganchó nada. Estamos
la
hablando
boca
de Lupillo
del bagre,
Rivera.
Güey.
Lupillo Rivera y Belinda, que tuvieron un sonadísimo romance. Incluso ¿se acuerdan?
Sonadísimo por Lupillo, sobre todo. Porque no para de hablar de ello.
Se tatuó la cara de Belinda en un brazo, luego se la rayoneó toda, para quitarse ya cuando tronaron. Pero en un reality ahí en Telemundo, Lupillo, creo que está en la casa de los famosos en Telemundo.
¿De ¿no? Telemundo? Ok, ajá.
Lupillo contó que Belinda, ¿por qué haces eso nuevo? No entiendo. Fue la primera en confesarle
¿qué tipo?
Que ella estaba increíblemente enamorada de él.
¿Tenemos una declaración de Belinda diciendo que ella estaba enamorada de él increíblemente?
No, tenemos una declaración de Lupillo.
¡Ah! ¡Adelante, Lupillo! Cuéntanos un cuento.
Tú no sabes y no lo ves. ¿Qué? O sea, ¿qué? Dice, yo estoy loca por ti, estoy enamorada. Y dije yo, ¡wow!
¿Qué?
Sí.
¡No!
En mi mente... Dije yo, están jugando una broma y hay cámaras ocultas. Yo pensé, porque así es el show a veces. Entonces yo empecé a mirar así las esquinas y todo. Le dije, pues no hay ni una cámara. Le dije, ¿cómo está el pedo? Le dije yo, pues discúlpame por no saber, o sea, por no poner atención. O sea, claro que me encanta. Le dije yo, desde el primer día lo notaste. Le dije, sí, lo noté. Le dije, me encanta, eso es la verdad. O sea, dije, hombre... Agarró y aventó las botellas. Hace cuenta era una botella de cazadragones. Y luego una botella, pues pura botella cara. Él las aventó al suelo. Y se subió sobre la mesa. Así, ¿y para qué? Y pum, empezó a besar. O sea, sin parar.
¿Es de plano?
Ay, güey. Que agarré y cerrara la cortina. Para que nadie viera, pues. Claro. O sea, yo siempre la...
Claro, cuidando.
Cuidando, la, pues. La entonces le dije al mesero, le dije, y ciérrale. Y ella me seguía besando.
Oye, y después contó cómo se cayó de la cama, se despertó. Y dijo, no,
no, no, mira, yo sí le creo, ¿eh?
Lo cuenta de una manera tan vívida que yo creo que sí pasó.
Yo también creo que sí sucedió.
Ahora que lo escucho.
Y bueno, Belinda reconoció también públicamente que estaba en una relación con Lupillo durante algún tiempo, algunos meses, y finalmente concluyó. Y si Belinda no hubiera querido, pues eso no hubiera sucedido, ¿no? Por muchos sueños húmedos que hubiera tenido Lupillo.
Sí, porque yo puedo inventar que Belinda aventó las botellas y se subió a la mesa, pero nadie me creería porque Belinda jamás ha interactuado conmigo. Y a Belinda sí la vimos con Lupillo. Un par de ocasiones.
En una de esas tienes chance con Belinda porque medio recuerdas a Lupillo, güey.
Fíjate que el problema va a ser explicarle a la doctora. Fuera de eso, yo creo que sí tengo chance. Ja, ja, ja.
Oye, okay. Lupillo, ¿dónde sucedió eso?
En mi mente.
Ya.
Oye, okay. No, ya hablando en serio, güey. O sea, si se te arma con Belinda, la doctora no te daría chance. ¿No te daría permiso?
No creo. Si se te arma con Belinda, ¿tú crees que Sofía te esté feliz? Y, sí, adelante, vas. No creo.
En una de esas sí, güey.
¿Tú crees?
En una de esas.
No sé.
Va a decir,
no
bueno, sé. Vas, pero invítenme. O alguna cosa así.
Ok, ok.
Estaría bien, pero no.
Pues
no
Lupillo sé. Rivera, entonces, ¿qué onda? Vamos a tomar llamadas. ¿Le creemos o no? Yo quiero que el público se exprese. Sí, ¿le creemos o no le creemos a Lupillo Rivera con su cuento de la mesa?
Bueno, es tu programa,
y las
tú mandas. Vamos a
vamos
ver.
Vamos a abrir las líneas, ¿no?
¿Quién le cree a Lupillo Rivera? No sé por
tomemos,
qué no hacemos
tomemos
este
cinco llamadas y a ver
cinco,
qué sale.
Cinco, no, tres, güey. Sí. Bueno, a ver
cinco,
cómo se
cinco,
pone.
Venga.
Vamos viendo.
¿Quién habla? ¿Quién habla?
Octavio.
Tavo. ¿Le crees, Octavio, a Lupillo o no?
Sí, sí le creo porque los pelones rifamos, porque los pelones somos guapos, porque los pelones, somos lo mejor de este mundo y derretimos a cualquier mujer, o no, esta casa, Videgaray, Videgaray.
Ahora, ya nada más di lo siguiente, contigo. Por favor, nada más di lo siguiente, besitos a los pelones.
Besitos a los pelones.
O sea, aquí gracias. Tengo uno que te lo recibe con gusto, ¿eh?
Se reciben. Bueno, gracias, Octavio, adiós.
Él no sí me cree. Refiero al estaca. Gracias,
él
Octavio.
Sí, él
¿ya
sí
ves?
Le cree.
Yo también le creo a Lupillo.
Sí, yo también creo que está diciendo la verdad.
Vamos a la que sigue, la número. ¿A qué estoy diciendo? Dos.
O sea, güey.
Ya se me quedaron
la número dos. La número
dos.
Venga, ¿quién habla?
Son muchos años.
Ale de aquí de Veracruz, súper fan de ustedes, no me los pierdo nunca.
Saludos al bello puerto, saludos a la cuatro veces heroica.
Salúdame.
¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
Luego te volteo la cartulina.
Oye, a ver. Luego te volteo la cartulina. Salúdame, pero a tu... Okay,
una vez en el carnaval de Veracruz le pasó eso.
No, hombre, o sea, es como si me dijeras, ¿tú le crees a Madrazo?
Yo
tampoco. O sea, no le crees.
Nadie, güey, o sea, la neta no.
Tú no crees
pero
que
sí anduvo con Belinda, güey.
Pero no le crees que se subió a la mesa y lo besó y
pero
todo esto que dijo.
Ya, o sea, pues, ¿qué le dieron a Belinda? O sea, ¿lisérgico o qué?
Lisérgico.
Pero es que el amor y la química son cosas a veces inexplicables.
Sí, yo
puede
sé,
suceder.
Yo sé con quién estás casado, güey. Pero,
¿nunca te has sentido atraído por una persona que en realidad hasta, o sea, que no sé, que ni está tan guapa y demás, pero nada más sientes una atracción maldita? A mí
no,
sí
no,
me ha pasado.
He hecho cosas peores, te lo juro, pero al chile no le creo.
No le crees, bueno,
yo
ok.
No.
¿Y a Lupillo?
Ya, perdón.
Menos.
Gracias, okay. Hermano. Saludos a la Cruz.
Señores, gracias, Conde.
Adiós, gracias, de nada.
Conde eres tú, el Conde de San Cristóbal.
Condenado, ok, venga, la que sigue.
Bueno, vamos 1-1 en favor de la credibilidad de Lupillo Rivera y dice...
¿Quién habla?
Hola, Iván.
¿Qué pasó, Irán?
Hola, Iván, güey. Los pelones, yo creo que no tienen la misma... atractividad de uno peludo. Yo sé que eres vasco de ellos como yo. Ajá. Pero yo siento que los pelones no tanto.
Ok, no te gustan los pelones, ya quedó claro, pero y que no somos tan atractivos, pero ¿le crees o no le crees a Lupillo? Exacto.
No creo. Luego sí hay que divagar mucho para aventarse unas historias bien buenas.
Ok, está inventando nomás. No le crees.
Solo una bola de envidiosos los que no le creen.
Fíjate que tengo la misma... Tengo la misma sensación, que nomás son envidiosos. ¡Saxe envidioso! ¡Adiós!
¡Oye!
¡Oye, qué!
A ver,
revívelo.
¡Pero aquí rápido!
¿Qué pasó?
¡Viva, viva, viva!
Bueno, ahí los vidrios. ¡Bye!
Envidiosos dos. Crédulos uno. Vamos a la que sigue.
Bueno.
Sí, ¡oh, buena señorita! ¡Bienvenida!
¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos.
Bien,
yo no le creo nada.
No le crees nada. A ver, tú desde la perspectiva de una mujer...
¿Te darías a Lupillo?
A ver, ¿sí? ¿Te darías a Lupillo o no?
La verdad, no.
No. ¿Por qué no?
Pues no, no es mi estilo.
No es tu estilo. ¿Cuál es tu estilo?
Pues pelones no, para empezar.
Qué la chingada. Bueno, adiós. No, no es cierto. No, regresa. A ver, pero ¿por qué crees que está mintiendo el pelón de Lupillo?
No sé, pues no le creo nada, nunca le he creído, pues no sé, por eso pregunta si le creo o no le creo nada.
¿Tú alguna vez te has subido a una mesa para lanzarte sobre un hombre que te haya parecido atractivísimo, incluso tirando botellas carísimas de tequila?
Jamás.
Jamás.
¿Alguna vez te has dado un güey que no es, de acuerdo a los parámetros convencionales, guapo, pero que a ti te gusta y te prende?
Pues hay gustos culposos, ¿no?
A ver, vamos a rascarle un poquito más esto. ¿Cuál es tu gusto culposo? O sea, que digas, este no es tradicionalmente guapo, pero igual me lo doy.
Pues alguien que sea, no sé, naco, corriente, que no tenga clase, la verdad, eso no es mi estilo, pero...
Pero
pues no sé, a lo mejor podemos resbalar, ¿verdad?
O sea, no importa.
Está que yo
no
solo...
no de la mesa, ni nada, aventando botellas, ni nada de esas cosas.
¿Debajo de la mesa?
Pues probablemente.
¡Eso! ¡Yo lo sabía!
Lo que me queda claro es que...
¡Eres un naco!
Somos unos nacos tú y yo, no tendríamos nunca oportunidad con esta señorita.
¿De dónde llamas, Digo, nada más por saber.
De Guadalajara.
Saludos. Muy bien.
Saludos. Saludos
a Guanatos. Échate una torta ahogada. ¡Adiós!
¡Ay!
¡Qué rico! Se me antojó una, güey.
No, pues vamos 3-1. Está perdiendo la credibilidad de Lupillo. Nadie le cree a Lupillo. Adelante, vamos con la última.
Esta es la que define.
Ah, ya está definido, pero a ver si que equilibra.
¡Bueno!
¡Eh! ¿Quién habla?
¿Qué quieres, güey?
Habla el Sam de Tampico.
¿Qué pasó, Sam de Tampico? ¿Qué onda? ¿Le crees o no le crees a Lupillo?
No, estaba soñando el pobre Lupillo. Estaba contando un sueño.
De plano. ¡Buen
envidioso!
¿Por qué crees que estaba soñando? O sea, ¿qué parte de la historia te parece increíble?
Pues cuando dice que Belinda se le subió encima y que empezó a tumbar las botellas.
Y que le dijo, yo estoy loca por ti, Lupillo.
Y que cierren la cortina y el mesero los tapaba con el mantel y, o sea, que estaba...
Sí, estaba soñando despierto, Lupillo.
Ok. ¿Y te prendió el cuento o no? O sea, ¿sí sentiste acá ganas de...? ¿No?
No, la verdad no.
¿No?
No.
Ni siquiera imaginándote a Lupillo siendo ultrajado, vejado por Belinda sexualmente, utilizado como un pedazo de carne.
No.
Bueno, está bien. Entonces no te lo imagines. Y ya yo sí lo voy a hacer terminando el programa y me voy a divertir mucho.
Bueno.
Gracias.
Está bien. Saludos.
Adiós.
No, vivimos rodeados de envidiosos, güey.
Pues yo no sé.
O yo soy un iluso y le quiero creer a Lupillo Rivera.
Yo le quiero dar el beneficio de la duda, pero sí, es que suena un poco fantaseoso, pero lo cuenta con tal alegría que a lo mejor sí pasó.
Bueno, ya dejemos en paz eso. Antes de que Nuevo nos quiera mandar a corte rápidamente, el concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes.
Ajá.
Estuvo lleno de música, lleno de baile y también hubo un pequeño percance protagonizado por la muy querida Wendy Guevara.
Ajá.
Que fue la invitada especial de Madonna para calificar a sus bailarines sobre el escenario. Y según dicen, en un momento del espectáculo, Madonna, que no habla español evidentemente, le indicó a Wendy que se sentara para comenzar a evaluar a los bailarines. Sin embargo, Wendy parecía no entender las indicaciones y siguió animando al equipo de la cantante, lo cual desesperó a Madonna.
¿Se enojó Madonna? ¿Se enojó la señora material, la ruca material?
Al parecer, alguien en el público captó este momento en video y varios notaron la aparente incomodidad de Madonna al tratar de comunicarse con su invitada, quien sospecho no habla inglés, así como Madonna no habla español.
¿Y qué se dijeron? Why Derrito?
Así decía en su
momento televisivo favorito, uno de los grandes momentos de la televisión mexicana, cuando el entrevistador más conocido de México y el invitado más famoso de esa noche no se pudieron comunicar en televisión en vivo.
Porque falló el chícharo y entonces, why Derrito?
So tell me, why? Con un inglés horrible. Ok.
Eso ni es inglés.
Pues no, why Derrito.
Derrito. ¿Qué derrites, güey? ¿De qué estamos hablando?
The right. Ok.
Bueno, pues con eso podemos dar por terminada esta tristísima sección de espectáculos, pero regresaremos con más aquí en La Corneta. El Top Ten va a estar épico. Se va a llamar...
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? ¿Le creen o no le creen a Lupillo? Ahí está. Bueno, el América es un equipo corrupto y compran árbitros. ¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? Mande, por favor, sus aportaciones a @lacorneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Está rápido, una más o menos. ¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? Papá, ¿por qué te dijo la vecina que si en la noche le vas a hacer su recarga de 18 centímetros?
Bueno, mande lo suyo, por favor. Esto es La Corneta. Ahorita venimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Y comenzamos con Gabriela Camacho. Gaby Cam, dinos qué ver, Gaby Cam.
¡Qué ver, gandules! ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Gaby Cam? ¿Qué dices? Bienvenida una vez más a tu corneta.
¿Mi
corneta?
¿Tú eres la del brunch?
Yo soy la del brunch. ¡Besos y cerezas!
Ok. ¿Así dicen besos y cerezas?
Sí, yo digo así. Okay. Lo dije un día y ya se volvió canon. Y no voy a negar que no sé qué tan ridículo o bello sea, pero lo decimos porque suena bonito y que tiene.
Aquí vamos a decir besos pop en las cerezas, en la corneta, ¿ok? Ahí
me
está.
Parece muy bien, me parece perfecto.
Bueno, la cereza en el pastel el día de hoy es Gabriela Camacho. Y a mí siempre me interesa escuchar tu sección porque me dices... exactamente en qué me debo de entretener mi fin de semana y tus recomendaciones han sido infalibles, así que vénganos tu reino.
Gracias. Quiero hacer aquí un paréntesis. Eduardo Videgaray tiene la risa más contagiosa de la radio. Ahora que salgo a la 1 de la tarde cabina y escucho la corneta, qué chistosos son.
Par de idiotas.
Sí, están chistosos, oye.
Sí, eso nos han dicho muchas mujeres. Estás muy chistoso, güey. La verdad.
Cuando te dicen que estás chistoso es que es primo hermano de lo feo. Eso me decían a mí de joven.
Sí, un poquito.
Estás chistoso.
Un poquito.
No, pero no es el caso.
Pero entre risa y risa.
Sí, exacto. Sí, a veces. A veces funciona.
Se encuera y no te avisa.
Y se desliza. Bueno, ya.
O hay longan...
¿Qué? También.
Eso lo dice arriba, no lo digo yo.
También. Oye, a ver, entonces...
Entonces.
¿Está arriba contigo?
No, arriba no está. No.
Está arriba.
Arriba, abajo.
Ok. Bueno, qué ver, Gaby Cam.
Oigan, ya la semana pasada les adelantaba este estreno que creo yo vale mucho la pena y que ahora sí ya pueden disfrutar en Cinemex, Desafiantes, la nueva película de Luca Guadagnino. Que Luca Guadagnino es un director que se ha caracterizado por contar historias que retratan las relaciones humanas de diversas maneras, pero que además son como muy provocadoras. O sea, él tiene eso que con diversas imágenes, diversas escenas en sus películas, se ha vuelto memorable y al mismo tiempo pues ha generado bastante controversia. No sé si ustedes vieron Llámame por tu nombre, creo yo que sí, que es de este director.
¿Cuál es ese?
Sí, Call Me By Your Name.
Exactamente, Llámame por tu nombre es una película como sobre un romance entre un joven que de hecho parecía Armie Hammer antes de que lo cancelaran en esta película.
Por caníbal.
Así es, y Timothée Chalamet, a quien creo yo, de hecho, Luca Guadagnino le ha ayudado a construir la carrera y era un romance en pues como una especie de coming of age de películas sobre crecer, donde conocías a estos dos personajes que se enamoraban, pero uno de ellos realmente parecía que no era homosexual y el otro sí, abiertamente y con su familia apoyándolo. Y ajá, que tenía una escena, todo este contexto es para contarles que esta película tenía una escena con un durazno que traumó al 90% de la población que la vio.
¿Por qué? ¿Qué pasa en la escena?
¿Qué pasaba con ese durazno?
Pues digamos que el personaje de Timothée Chalamet, que tiene... pues está un despertar sexual, encuentra en el durazno una buena herramienta para satisfacerse solo.
¿Un durazno?
Un durazno. Es raro,
¿le sacó,
no?
¿El hueso o qué? ¿Cómo le hizo?
Ve la película y ahí puedes
quiero saber más.
Ahí puedes descubrirlo todo.
Ok, la voy a ver nada más por la escena del durazno.
No, es buena, es una muy buena película. Justamente porque este director, Luca Guadagnino...
Bien durazno.
Aquí te tengo un durazno, Eduardo.
Ah, qué durazno.
Pero ya
¡durazno!
Ya
está... ¡Hombre estúpido y erecto! ¡Durazno!
Okay. ¡Me encanta!
Pero con ese.
Exacto, durazno. Tonto erecto, durazno. Ahí
durazno,
está.
Asno con ese.
Imbécil erecto.
Imbécil erecto, durazno. Lo apunto, perdón, Gaby Cam.
No,
estabas
me
diciendo.
Encanta, está maravilloso. Bueno, todo este contexto es para contarles sobre Luca Guadagnino, el director de Desafiantes, la película que llega ya a Cinemex, que pues sí tiene un don, creo yo, para retratar las relaciones humanas desde todas sus perspectivas. Y ya les adelantaba yo la semana pasada que Desafiantes es un poquito la película que Zendaya eligió para para demostrar que ya no solamente está haciendo papeles adolescentes, que ya puede hacer papeles más adultos. De hecho, en esta película los protagonistas los vemos en diferentes líneas temporales. En algún momento ya los vemos con hijos, ¿no? Casados y demás, siendo ya adultos, aunque los conocemos muy jóvenes. Y básicamente la historia es un triángulo amoroso de dos amigos que son jugadores de tenis y una mujer que es Zendaya, el personaje de Zendaya, que se llama Tashi Duncan, que pues se encuentran en un punto donde los dos están atraídos por ella. Ella es obviamente una diosa del tenis. Ajá. Y empieza una especie de aventura extraña que ellos no lo saben, pero los va a determinar por el resto de sus vidas por diferentes razones, ¿no? Son como estas relaciones que tú tienes cuando eres chavito, que ajá, terminan marcándote de una u otra manera. Y básicamente la película nos cuenta que ella, desde que los conoce, bueno, los dos están en este plan de somos amigos, el que se la gane, ¿no? Está bien. Okay. Y ella, sabiendo esto, pues los pone a competir. El que gane el partido de mañana se queda conmigo.
¡Qué peligroso!
Es muy peligroso porque además esto empieza a escalar de diversas formas, a la par que te cuenta la historia de estos tres tenistas, que por un lado ella, bueno, desde los trailers se sabe que tiene un accidente y no puede seguir con su carrera. Así que, de alguna manera, ellos dos son la forma en la que ella puede mantenerse en el mundo del deporte. Por otro lado está Art, que es uno de los dos tenistas, que pues es como buenísimo jugando tenis, pero no necesariamente tiene la pasión que tiene Patrick, que es el otro personaje, que tiene todo el talento y la pasión, pero viene desde el privilegio, entonces no necesariamente valora las cosas. Entonces, esta película nos muestra este triángulo amoroso. Lo que más me gusta de la película es que te lo muestra sin juicios. O sea, no hay un bueno, hay un malo. Sí, sí, te lo... ¿Qué específicamente?
El conflicto, por supuesto.
Ah, claro, por supuesto que te muestra el conflicto, pero sin juicios y te da mucha perspectiva desde las tres partes, o sea, de los tres, pues. Tú no necesariamente estás sesgado por la forma en la que está contada la historia. Definitivamente puedes tomar tu partido y decidir. Y ya se los decía la semana pasada, y por cierto, ¿cómo se burlaron de mí en redes sociales? Que si yo soy el meme de Mike Wazowski, de yo era la pelota. Okay. Porque eso te hace sentir desafiante, es que tú eres la pelota en el partido de tenis, donde pues no sabes de qué lado de los dos contrincantes vas a caer. De alguna forma el juez es el personaje de Zendaya, pero además es una película que toca muchos temas que tienen que ver, uno, con madurar, con crecer, con ser. Muchos hombres que han visto esta película, se los cuento, me dicen que es un gran retrato de la psicología masculina, de cómo piensa un hombre cuando conoce a una mujer. Entonces, okay, me encantará que ustedes la vean y me digan, porque para mí, si alguien puede hablar de eso, son ustedes dos.
Lo haremos. Pero
espérate, no nos hagas mala fama.
No, mala fama.
Pero es nada más hablar un poquito desde ese lado, digamos, más básico del hombre, ¿no?
De entrada, sí. Cuando conoces a una mujer, que ¿en cuánto tiempo decides si te la darías o no?
Ese es el primer pensamiento.
Yo digo que en segundos.
O en milisegundos.
Es más, es una cosa que piensas y ni siquiera la estás pensando, nada más así funciona el cerebro.
No,
sí,
no la vocalizas,
sí,
en tu mente, no la verbalizas. Sí,
pero le pones una palomita, ajá, o una crucecita.
En una parte, ya, del subconsciente está dable.
Yo creo que las mujeres hacen lo mismo, ¿no? Sí, cuando conocen a un hombre.
No estoy segura, ¿eh? Yo ahí sí creo que las mujeres... Bueno, no, a lo mejor la pregunta sí es la misma, pero los elementos para emitir el juicio son diferentes.
Ahora, fíjate que yo he escuchado de mis amigas que las mujeres pueden de pronto cambiar de opinión, que alguien que no les llamaba nada la atención de pronto les atrae, y no es una cuestión meramente física. Es que totalmente, la atracción para las mujeres es mucho más compleja. Siento yo que los hombres, una vez más, somos un poquito más básicos.
Y justo eso, curiosamente, esto que estás diciendo, mi querido estaquita picioso, todo picioso de su carita.
sigue, Gaby.
Perdón. Okay. Ay, estás bien, todo picioso de tu carita, aunque te parezcas al Funko de Pep Guardiola. Yeah.
Okay. El Funko de Pep Guardiola.
No lo puedo superar, cada quien trae
también,
éxito.
También me parezco al desodorante, o sea, está bien, no importa, pero bueno. Entonces,
justamente eso que estabas diciendo, creo yo que es gran parte del valor que tiene Desafiantes como película, porque sí creo que sí muestra de, a ver, es imposible generalizar que todos los hombres son de una manera y que todas las mujeres, bueno, son, sí, de otra manera, pero hay ciertos factores en el funcionamiento cerebral que demuestran que sí hay ciertos patrones, eso es un hecho. Y creo que esta película justo lo que hace es lo que acabas de decir. O sea, los hombres son mucho más básicos que las mujeres y por eso de pronto se nos tacha que si somos manipuladoras, que si somos calculadoras. Pero creo que esta película lo que hace es justamente darte perspectiva desde todas las partes y que tú decidas ¿Qué es lo que piensas? Y al mismo tiempo, pues, la forma en la que está filmada es maravillosa. Es como ver un partido de tenis, la película completa. Incluso hay tomas o escenas en las que tú estás viendo a los protagonistas hablar y vas de un lado a otro como estás viendo al público de un partido de tenis, ¿no? O sea, viendo hacia un lado, viendo hacia el otro, hacia dónde va.
Me encanta.
Sí, y tiene, suena, o sea, muchos momentos de esta película son match points, estos momentos decisivos en un partido de tenis que se llaman así. Y al mismo tiempo, pues,
punto
es una película...
Partido.
Exactamente. Eso, ay, debería ser comentarista de tenis, oye.
Tú deberías de ser.
No, gracias.
Ay, no tú.
Ay, no, tú.
Los dos, Gaby.
Ay, no, ya tú. Este quita todo picioso y Eduardo tan brillante.
¿Eres tú, Talía?
¿Es la hora del cebollazo? No,
el que brilla es el estaca.
¡La pelón!
Pues es que...
Bueno, me imaginé que ibas a
mi pelón en paz,
eso.
Por ya, favor, ya iba yo a un lugar horrible, Gaby.
Ah, ve,
más,
por favor.
¿Qué más tenemos?
Bueno, Desafiantes la pueden encontrar en Cinemex y, por supuesto, tendremos entrevistas con todo el elenco de esta bella película. Josh O'Connor, Mike Feist y, por supuesto, Zendaya en The Película, terminando La Corneta, no se despeguen. Pero tengo una recomendación más para ustedes que me traumó y me hizo cuestionarme si soy o no una buena persona o hay algo raro en mi mente, pero se los voy a decir, ¿ok?
A ver.
No sé por qué me gustan mucho los documentales y las series sobre asesinos seriales, sobre asesinos nada más.
Porque
no
eres una psicópata.
Porque... Sí, tal
porque
vez.
Tienes un problema, estás reprimiendo tus deseos criminales. Exacto.
Voy por ti, está aquí tapicioso.
Aquí te espero.
Ya te estoy esperando.
Aquí ya llevo años. Ok.
¿Qué? ¿Qué es este plot twist?
Bueno, pero el que a uno le guste, este ya lo sabemos todos, que a uno le gusten las cosas así de asesinos y demás, pues habla de una psicopatía personal o de un gusto nada más.
O de una curiosidad genuina de comprender qué pasa en la mente de la gente que hace cosas horribles, ¿no? Creo que más bien viene de la curiosidad. Y justamente, bueno, pues a mí me gustan mucho este tipo de documentales y me encontré un documental en Netflix que se llama ¿Qué hizo Jennifer? En inglés, What Jennifer Did. Así se llama. Es un documental que dura 1 hora 27 minutos y que cuenta un caso que fue muy sonado de una mujer que pues era joven, ella estaba en la universidad y llamó al 911 para informar que asesinaron a sus padres. Es una llamada espantosa esta que sí ocurrió. Es que además ocurrió, me parece, en un lugar donde no pasaba nada, ¿no? Entonces como que todo el preámbulo de esta situación llamaba mucho la atención porque era un lugar donde pues nunca había crimen, no pasaba nada de eso. Y entonces ocurre que Jennifer Pan, que es esta mujer canadiense, un buen día marca el 911, se oye súper agobiada y dice, es que hay gente en mi casa, nos están apuntando, son 3 personas. Y es muy fuerte, la verdad es muy fuerte lo que ocurrió. Son 3 personas, yo estoy arriba, estoy bien, pero escucho a mi papá y a mi mamá. Que gritan, una cosa muy horrible.
¡Qué barbaridad!
Pero el documental...
Bueno, a lo mejor estaban gritando de placer, no lo sé.
No, desafortunadamente no, pero el documental...
Porque es que dijiste que la mamá estaba arriba y que, o sea...
Sí,
que gritaba. Nos
confundiste un poco,
todo suena un poco mal, pero no, este es un documental sobre un asesinato. Pero, ¿saben qué? Lo interesante de todo esto es cómo lo va contando el documental. Y cómo, pues ella fue la única persona que vio todo, ¿no? La hija, Jennifer Pan. Y de pronto, pues obviamente se convierte en sospechosa. ¿Y cómo va desglosando lo que van descubriendo a lo largo de sus investigaciones? Y la conclusión a la que llegan, sé que si ustedes no conocen este caso, es mejor que no se los cuente. Porque parte, creo que parte de lo interesante es conocer el desenlace de este caso, que obviamente fue una tragedia y fue terrible, pero habla mucho de las motivaciones que tienen estas personas. Por eso me resultó interesante el documental. Porque, porque aquí sí te explican un poco qué pasó y qué pasaba... como para que alguien decidiera hacer lo que ocurre en este
asesinato. Que si algún día Gabriela Camacho les habla y los cita, por ejemplo, en algún lugar poco concurrido a horas extrañas,
no vayan.
No sé. O vayan armados.
No sé.
Tengan cuidado. Tengan cuidado. Avísenle a alguien a dónde fueron, pues, para que si desaparecen, por lo menos haya una pista, ¿no?
Sí. Estaquita, ¿estás hablando desde la experiencia propia?
Pues es que... sí.
¿Qué?
Está hablando desde el miedo.
¿Por qué crees que me tuve que ir a Estados Unidos?
Yo era la pelota.
No.
Así sí fue por eso.
En otro país?
Bueno, ¿cómo se llama entonces?
El documental se llama What Jennifer Did. Obviamente no es insisto, yo nunca he estado a favor de romantizar este tipo de casos. Este es un documental, no es una serie como Dahmer ni
culpable,
nada parecido.
No te gusta porque estás mal
y
de la cabeza.
Sí, estoy mal de la cabeza. Bueno, eso ya lo saben. Eso no es nuevo. Pero ¿sabes qué? De verdad, a mí lo que me impactó y lo que te digo es que todo este documental tiene obviamente testimonios. Te muestran gran parte del testimonio de ella, de la hija de Jennifer Pan. Y tú mismo como espectador vas un poco hilando los cabos. Y sí, sí creo que te deja con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas de por qué hay gente que hace estas cosas. Y a mí eso es lo que me gusta de los documentales, que me respondan preguntas. Así que
perfecto,
se lo recomiendo mucho, What Jennifer Did, ¿Qué hizo Jennifer? Se llama, está en Netflix. Si les gusta este tipo de documental sobre casos reales y no conocen el caso, no lean lo que pasó, solo véanlo. Okay. Mejor, se van a sorprender, pero también creo que les va a enseñar mucho sobre la mentalidad criminal.
Oye, ya nos quiere mandar a corte el nuevo. ¿Tienes una última recomendación?
Pues, no, creo que Palm Royale, que fue la que recomendé la semana pasada, que ya llegó a su final de temporada, así
¿con
que...
¿Con Ricky Martin?
Con
sí,
Ricky
con
Martin.
Ricky Martin. Oye, ¿ya viste Consuelo?
No, no la he visto, pero veo los pósters por todos lados y me urge ver, me encantó el póster.
Está increíble, la verdad, qué gran serie. Yo ayer ya llegué al final, la recomiendo amplísimamente, estelarizada por Cassandra Sánchez Navarro de una manera, bueno, inmejorable.
En VIX.
Una gran historia.
Muy bien.
Y además muy divertida, Consuelo. Bueno.
Definitivamente se verá. Entonces, Desafiantes en Cinemex, ¿Qué hizo Jennifer? En Netflix y por supuesto...
Espérame, nuevo.
¿Consuela?
Consuelo en VIX.
¿No es Consuela? ¿Es Consuelo?
No, es Consuelo.
No, no tiene nada que ver con un pelón.
Consuelas. Ok. Qué feo.
Échale un pan a Gaby Cam, venga, Gaby Cam 40.
Eso no iba ahí.
No, no me alburé a Gaby Cam.
Eso no iba ahí.
Hice una aclaración y ya.
Échale un pan a Gaby Cam, por favor.
Échenle
¿en dónde,
pan,
Gaby Cam?
Échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan en arroba Gaby Cam 40 en Instagram. Besitos. Y se
bueno, ya. Nació Popote. Cerecitas. Ah, no, ¿verdad?
No. Chupó manguera. Y...
Le creció la manguera.
Y come estuvo. Ok, ya.
Gracias, Gabriela Camacho. Y ahora regresaremos en breve aquí a La Corneta. Tenemos un top 10 sensacional que se está cocinando al calor de todos ustedes. Les agradecemos sus propuestas para lo que se va a llamar...
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar?
Híjole.
Oye, ¿quién usó mi cepillo de dientes rojo? ¿Cómo?
Yo pensé que era mío.
¿Cómo empezar?
A ver, ya no entendí. ¿Es familiar mi primo, mi hermano o mi sobrino? Que alguien me explique, papá.
Es tu padre.
No, yo no soy tu papá, yo soy tu tío, acuérdate.
Exacto, y yo soy tu mamá. Ok, bueno, ¿cómo empezar una discusión en una cena familiar? Mande lo suyo arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros vamos y venimos porque el nuevo ya está, pero enojadísimo.
Trinando,
así que adelante nuevo, que vengan los comerciales.
Como siempre, hoy toca
La Corneta.
Me encanta
La Corneta.
Bueno, ¿cómo han estado?
Bien, ¿tú? ¿Qué tranza este viernes o qué? ¿Cómo te va, güey?
¡Ay, es viernes y mi próstata lo sabe!
Sobre todo mi cerebro. Yo como que ya estoy en el sábado, güey. Ya estoy ahí.
Ya estamos a nada del fin de semana.
Ya me vi.
Del banderazo de salida, el arrancadero, ya estamos bufando. Yo ya cada vez estoy más cerca de poder beber.
¿Cuánto te falta para que el doctor te permita beber?
No, ya, el doctor ya me permite beber con moderación hasta este momento. Pero
no,
para
no,
beber
pero
como
beber,
a mí
pero,
me gusta.
O sea, beber como Dios manda, no con moderación. Bueno, Dios no manda.
Todavía faltan como 2 o 3 semanas.
Ok, no es tanto.
Si todo
no
sale tanto bien en mis siguientes exámenes, pero eso le vale pizza a
fíjate,
la gente.
Fíjate, pero además de todo, esto va a coincidir con una pequeña visita que tengo planeada a la Ciudad de México. Yo creo que podríamos llegar a algún acuerdo.
Ahí puedo romper a beber.
Ha
roto, como decía un amigo nuestro, ¿verdad?
Pero decía otra cosa.
Que ese tío ha roto...
Ha roto a follar. Como si fuera una parte natural de la vida, ¿no?
Ándale, un rito de iniciación, una parte...
Sucede. Bueno.
Ya, bueno, ya se rompe. Pero en fin, damas y caballeros, tenemos muchas cosas que presentarles, pero son tantas que no sé por dónde empezar. ¿Quieres hablar de la dismorfia peniana?
Es una cosa muy extraña la información que les vamos a compartir, pero resulta que el tamaño del pene, bueno, ustedes ya lo saben, es una especie de obsesión con los hombres en el mundo y a lo largo de la historia, o sea, las personas...
Se habla de la energía del pene grande.
Sí, o sea, hay conceptos como la energía de pene grande que califican a los hombres o los ponen en ciertas categorías dependiendo de algo que está totalmente fuera de su control, el tamaño de su miembro viril. O sea, pero tú naces con un pene.
Dicen las mujeres que hay quienes tienen esta energía, que sin verles nada, sin conocerles nada, se siente que algo hay en su autoestima, en su confianza en sí mismo.
Que está el pene grande.
Que hace pensar que podría calzar grande.
Bueno, por esta y otras ideas, los hombres le dan una importancia, a veces enfermiza, a qué tan grande o qué tan pequeño es su pene, y muchos sufren y no están contentos con su pene, y otros muchos, según el estudio que les vamos a compartir, tienen una especie de dismorfia peneana, la dicmorfia que le dicen en inglés, dicmorfia. O sea que sobreestiman o subestiman el tamaño, las dimensiones de su miembro. O sea, piensan que lo tienen más grande de lo que lo tienen o lo tienen más chico de lo que lo tienen. Es como una especie de anorexia peneana para los que sienten que no, que su pene no es suficiente. O algunos
pero más bien
que tienen
piensan
un penecillo ridículo.
Que es muy pequeño.
Ajá, o sea, se sienten mal dotados, pues. Y esto tiene mucho que ver también con lo que vemos, no sé, en la pornografía, donde ves unos penes descomunales, güey. Esos no son lo común, lo normal. La norma no es un pene del tamaño del antebrazo de la señorita que está en la misma película, no.
No, relájense, porque aquí esto ya está convirtiendo en un problema. Solamente uno de cada tres hombres se siente satisfecho con lo que Dios o la naturaleza les proveyó. Y todos los penes están bien. Hay unos más grandes, otros más pequeños.
Bueno, no, o sea, hay penes que son demasiado grandes y hay penes que son demasiado chicos. ¿Qué dices, nuevo?
Qué lástima por ustedes, digo, uno de cada tres.
Y aquí el nuevo es el que...
Claro, es el que tiene, el que la tiene más grande, aquí sin duda.
Él es el que está satisfecho y tú y yo hemos sufrido a lo largo de nuestros 50 y tantos años por un pene pequeño.
Oye, pero a ver, el asunto del pene pequeño sí puede resultar traumático incluso. O sea, hay hombres que se sienten realmente inadecuados a la hora de tener sexo y deben de estar un poco, yo me imagino, intranquilos constantemente, y no hay razón para ello. Porque sépanse ustedes que la vagina de las mujeres se adapta a el pene con el que comparte una relación. O sea, se hace o más grande o más pequeña.
Imagínate.
Sí, exacto. Sale gente que nunca entró. Entonces, la verdad es que un pene, digamos, demasiado pequeño es muy raro. Sí los hay. O sea, hay micropenes, ¿no? Pequeñísimos y ridículos que hacen sentir muy mal a los portadores de los mismos.
Pues ya deja de hablar de mí, por favor. Y ahora el top 10 de la corneta, que lleva por título...
¿Cómo se llama?
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar?
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? El mismo top 10 que no me ha llegado. Pero bueno, espérense tantito.
Ah, ya llegó, ya ahorita te baja. Vamos a esta, que es la número...
La número 10. ¿Cómo empezar una discusión familiar?
Oiga, tía, se me hace que no quedó bien maquillada, ¿eh?
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Pues es que todavía se le ve la cara.
¡A tu madre! Todavía se le ve la cara. ¡Píntese bien de negro! Bueno, ¿cómo empezar una discusión en una cena familiar? Esta es la número... ¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? ¡Carajo! ¿Para qué creen que soy Google o qué? O sea, nada más me buscan cuando necesitan algo, chinga.
A ver, ¿qué quieres? ¿Permiso de qué? ¿Dinero para qué? ¿El coche?
¡Qué horror!
Ni modo, bueno, así es esto.
Así sucede, ¿no? Bueno.
Vamos a la que sigue, que es la número...
8.
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar?
Oye, perdón que te lo diga, pero me fascina tu mamá, güey.
Oye, estás idiota, hermano, es la misma que la tuya.
Igual me gusta, me la pone. No, ya. Qué feo, ¿no?
Y aparte diciéndole a tu carnal, oye, qué sabroso.
Sí, así es Edipo.
¿No? Sí, mira, Edipo.
Pero, Edipo no tenía hermanos, pero bueno, no importa.
No recuerdo si tenía hermanos o no, pero no les andaba diciendo que se... No, y Edipo se sintió muy mal, se sacó los ojos y se suicidó, si no mal recuerdo.
Sí.
O nada más se sacó los ojos.
Creo que nada más se sacó los ojos, pero a jalones. Bueno, y además pensando en unas
cosas. Y se dio a su mamá sin saber que era su mamá.
O sabiendo.
No sabía, en la historia no sabía.
En la historia no sabía, pero tú como confías en la historia, yo tengo otros datos, güey.
¡Es un mito! ¡Es una tragedia griega! ¡No sucedió! Igual. ¡No es histórico!
Como, es como Lupillo Rivera.
Exactamente. Vamos
es lo mismo.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar?
¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Ok, ya. Bien, bien. Ya, ya le puedo decir suegro.
Ay, hijo de la... Siguiendo la tradición familiar.
Okay, esa prima, bien. Ya sabe que esa prima...
Aquí en casa de los Garza, 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 de la Garza.
Somos primos. Vamos a ver qué sigue.
Y somos hemofílicos. Okay. Seis. ¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar?
A ver, a ver, a ver. Apenas llevo 3 años sin trabajar. O sea, no me digan inútil. Sí soy útil, estoy sirviendo de mal ejemplo para mis hijos.
Ok, la que sigue es la número...
¿Cinco?
¿Cómo empezar una discusión
en una cena familiar? Bueno, a ver, que les quede claro, las quesadillas... son de queso y las mentadas son de madre. Está bien, está bien.
Es muy sencillo, o sea, no sé por qué se preocupan tanto, o sea, tanto con eso. Uh-huh. O sea, si está enrollado es un taco, si está doblado es una quesadilla, aunque sea de flor de calabaza.
¿Y las quesadillas de sesos?
También, si está enrollado, o sea, es taco, si está solo doblado es una quesadilla. Ya.
Ok, entonces tu prima es quesadilla.
En ocasiones.
Sí,
con
está doblada. Ok,
pobre,
sigues la
prima
número.
Puta tía.
Exacto. Esa es la prima, y bueno, imaginaria, vamos a decirle, porque putativa no suena muy fuerte.
Uh-huh. No, bueno, en fin, vamos a ver, ¿qué número dijiste nuevo? ¿Cuatro?
¿Cuatro?
Ay, qué voz tan sexy tienes, nuevo. ¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? Bueno, ¿y el novio para cuándo, sobrinita?
Mira, tía, ya me tienes hasta la madre con esa pregunta cada vez que nos reunimos. ¿Por qué no mejor usted no le presenta el suyo a mi tío? ¿Cómo ve?
¡Ay, grosera! Es que también es frustrante. ¿Y cuándo se casan, eh? ¿Y cuándo se embarazan? ¿Y cuándo viene el otro? La parejita.
¿Cuándo viene el otro? O sea, como si fuera una puerta giratoria.
A ver, sobrina. ¿Y el novio? No, no sé, tía, pero ¿y la dieta?
¿Y las nalgas, tía? No, están escondidas abajo de esa grasa, ¿verdad? Vamos a la que sigue, que es la número...
¿Tres?
Todo esto es cómo empezar una discusión en una cena familiar.
Ajá.
Bueno, ¿y qué vamos a cenar hoy?
Paloma asada.
¿Y puedo preguntar de dónde sacaste la paloma?
Pues ya tenía días viniendo, viéndole en la ventana, y así saqué mi onda y quemé la chin.
¿Qué? ¿Pero qué acabas de hacer, José?
Pues una rica paloma asada, María. ¿Qué carajos? ¿Qué
María
tiene?
Yo era María.
Sí, güey.
Estas son las ocasiones en las que se quema María al aire.
Sí, es que es viernes. Eduardo, creo que no funciona los viernes.
Hoy estoy especialmente imbécil. Bueno. Vamos a la número...
¿Dos?
La número dos. ¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? Oye, José.
¿Qué?
Oye, José, ya le hacen falta zapatos al niño.
ya, supéralo. Ah, que se los compre el Espíritu Santo. Estoy pendejo.
Bruto.
Es que además esa era la 3, güey, ya estamos en la 2.
No importa, güey, pero ¿por qué no la leíste bien?
Porque yo estaba leyendo la 2, que es así, ¿cómo empezar una discusión en una cena familiar?
¿Por qué no la leíste bien?
A ver, o sea, si no se permiten animales en la mesa, ¿qué hace el gato del novio de mi hermana aquí, güey?
Perfecto. ¿Qué hace el gato este? Ok, muy bien.
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? Mira... Aunque no aceptes que estás mal, te perdono, imbécil.
Imbécil. O sea, ya del el insulto gratuito nomás porque sí, güey.
Y ni venía, yo
imbécil.
Se lo...
Imbécil. Okay, además...
¿Qué voy a ser yo el único imbécil en el programa hoy?
Aquí no dice imbécil. No, no, no. Yo oye, nuevo. Asómate.
Nada, bueno, el nuevo es sumamente, es un hombre muy inteligente y nada más.
El nuevo es el que la más grande la tiene en este programa. Ya
además la tiene enorme.
Además.
Y tiene el poder de censurarnos en cualquier momento. Hay que estar con cariño y con cuidado.
Exacto. Respeto. O sea, si estás diciendo algo que no le gusta al pobre, o sea, puede en cualquier momento cerrar el micrófono. O no hacerlo, ¿no? O sea, valerle y dejar que hables buscando que la... Que estás queriendo que hagas hacerlo. De demostrando el poder que tiene. Unos como sus títeres, netas, pasos y le va a cerrar el teléfono, así es, güey.
Bueno, ya, la número...
¿Uno?
Número uno.
¿Cómo empezar una discusión en una cena familiar? Bueno, sí, bueno. Sí me ganaste, pero Pero tu mamá me aguantó más rounds. Primo.
Qué bruto. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que esto ya no tiene ningún caso.
Ninguno.
Ya se acabó el día.
Es un ejercicio vano e inútil.
Ya es suficiente. Nosotros ya nos tenemos que ir a descansar, quitarnos nuestros zapatotes y nuestras narizotas, lavarnos la cara y dejar de ser sus payasos. Así que nos escuchamos el lunes en este su programa de confianza, La Corneta, en donde, pues ya saben, a veces hay buenos programas y a veces hay programas como este.
Unas mugres asquerosas.
¿Qué pasó nuevo?
¿Falta algo, no?
Una.
Dos.
Tres.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.